Las 7 de la tarde, 40 segundos. Vamos a empezar hoy Tiempo de Español de una manera un poco especial. Lo digo porque hoy es un día triste por el fallecimiento de Josep Artigas, que fue el presidente durante muchos años de la Peña Españolista de Casá. Allí además hubo una ple que fue multitudinario y de lo mejor que se ha podido ver en la Plec de Peña del Español, pero sobre todo por el trabajo que siempre había hecho Josep Artigas por el Español, por su club. En el propio Ayuntamiento de Casá siempre luchaba para que se pudieran hacer cosas, y creo que es un adiós triste, el reconocimiento de una persona que ha trabajado tanto por el Español desde un lugar pues lejano a Barcelona, como es Casá. Pero siempre se decía que uno de los lugares donde más pericos habían en Cataluña era Casá de la Selva. Y si ese dato era cierto o no, no lo sé, pero si era cierto, era gracias a Josep Artigas. Así que descanse en paz, Josep Artigas. Repito que ha fallecido en el día de hoy, y todo el recuerdo y todo el apoyo a la familia de este gran perico y de esta gran persona que hoy nos ha dejado. Vamos a empezar hoy el programa de una manera distinta. Hoy nos acompaña el técnico del filial, David Gallego, al que agradecemos que esté por aquí. Pero antes de empezar a hablar del presente, el futuro y el pasado también del filial, me gustaría decir varias consideraciones un poquito así por encima del primer equipo. Lo digo porque posiblemente el nivel de exigencia que tengo yo o que tiene este programa sobre el primer equipo puede que sea demasiado elevado. Lo digo porque normalmente estoy escuchando en las últimas horas que mañana el viernes, el equipo no se juega nada. Que vamos a Granada, pues a ver la Alhambra, a ver si está nevada Sierra Nevada, y bueno, pues hacer un poco de tapeo por Granada. Yo esa sensación no la tengo. Tengo la sensación que nos estamos jugando algo más. Y por eso digo que a lo mejor el nivel de exigencia mío es demasiado elevado y me estoy equivocando, y que de verdad es que no nos jugamos nada. No es lo mismo ser octavo que noveno que décimo. No solo por la propia clasificación, sino también por el tema económico. El tema económico es importante. Puede oscilar 2 millones y medio de euros, que es un dinero que al club le va de maravilla. Y por lo tanto creo que nos estamos jugando algo más en Granada. Nos jugamos el no perder contra un equipo que no sé los partidos que lleva sin ganar. Por ejemplo, su actual entrenador, el señor Adams, de los 7 partidos que ha dirigido como técnico del Granada, ha perdido los 7. Claro, solo falta que vayamos nosotros y nos puntúen. Creo que sería un tropiezo grave. Para algunos les daría lo mismo, lo digo porque piensan, bueno, hemos hecho lo que teníamos que hacer, el top 10, no está mal. Del 10 para abajo no vamos a bajar, así tranquilos, que no voy a pedir la destitución del entrenador como alguno ha ido diciendo por ahí. No la voy a pedir, porque, entre otras cosas, el equipo va a cumplir el objetivo, que es quedar entre los 10 primeros. Para mí un objetivo de mínimos, creo que este equipo podía haber aspirado a algo más. Quedar octavo no está mal. Es cierto, no está mal, aunque quedemos un poco alejados de Europa. Pero para quedar octavos tenemos que ganar. Hombre, un empate nos puede servir. Pero para eso el Alavés tiene que perder en Leganés. Y es un partido un poco extraño el Leganés-Alavés. Porque el Leganés ya está salvado. No se juega nada. Allí habrá fiesta, jiji, jajaja. El Alavés yo no sé cómo va a ir. Si va a ir con el equipo B o con los titulares, porque la semana siguiente se juega la final de la Copa del Rey, y yo creo que tienen la cabeza en ese partido, por lo tanto la pierna mucho no la van a meter. ¿Y el Leganés qué va a hacer? Pues miren, no lo sé, un equipo que ha sufrido tanto a lo largo de tantas jornadas, que se salva en Bilbao cuando ellos pensaban que el punto lo iban a sacar contra el Alavés, pues es posible que a lo mejor Garitano decida, bueno, pues que jueguen los menos habituales o los que se vayan a despedir de la temporada. Pero es algo difícil. Es algo difícil de de saber, si hubiéramos empatado con el Valencia, posiblemente la cosa podría ser distinta, porque empatando en Granada, el Alavés, no sé, es que no sé qué va a hacer, pero tenemos que ganar. Tenemos que ganar en Granada porque el Eibar no va a ganar seguro campo del Barcelona, lo digo porque el Barcelona se va a jugar algo. Algo se va a jugar. Haga lo que haga hoy el Madrid en Vigo. Bueno, ya no hablemos de las portadas hoy de los periódicos de Barcelona. Me parece una falta de respeto tremendo. Lo de Forza Celta, que a mí me parece ya muy fuerte. No nos dedican una portada a nosotros y le dedican una portada al Celta. Pero bueno, son cosas que pasan en este país y en estos medios de comunicación, que desde aquí quiero, a pesar de todo, mandar un abrazo a la gente del Sport y a la gente del periódico de Cataluña, que están en huelga, que lo están pasando muy mal, muy mal. Y que, bueno, el periódico de Cataluña lleva 2 días sin salir. El Sport está saliendo porque lo hacen, según dicen la gente del Sport, 4 esquiroles. Dicho por ellos. Y yo me uno, por supuesto, a todos mis compañeros del Sport. Me da lo mismo que alguno diga, hombre, pero es que es un periódico culé. Es igual. Es un medio de comunicación que es privado y que hace lo que le apetece. Otra cosa es como el club le ríe las gracias o no le ríe las gracias y les invita a los canapés, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero la realidad es esa. Es decir, a mí me duele cuando un medio de comunicación cierra. Porque hay compañeros, aunque cierre, miren, el periódico más, no quiero decir el nombre, pero habrá gente de ese periódico que esté trabajando allí porque cree en el periodismo. Que pueda hacer o no pueda hacer su trabajo bien porque le dejan o no le dejan. Es muy fácil decir, bueno, pues que se vaya. El que se vaya esto es, lo pueden decir los ricos. Los que ya tienen un poder económico elevado y dicen, no hago lo que me gusta, me voy. Pero no todo el mundo lo puede hacer. Desgraciadamente no todo el mundo lo puede hacer. Por lo tanto, desde aquí, mi apoyo a los compañeros del periódico de Cataluña y del Sport. Y lo del periódico lo digo, a pesar de que alguno, cuando lo puse a través de Twitter, dijo, hombre, pero fueron los que entrevistaron al pistolero. Miren, me parece muy banal hacer una lectura cuando se está jugando el trabajo de mucha gente. Gente con familia. Gente con familia y que vive de lo que está haciendo. Las cosas se han hecho mal. Yo podría hablar mucho del periódico también, pero lo vamos a dejar aquí. Y desde aquí, ojalá se pueda solucionar, aunque parece que está bastante complicado. Bueno, pues volviendo al tema del nivel de exigencia, yo espero y deseo acabar la temporada bien. Es verdad que dije que la temporada, en estos momentos, si acabara la Liga después del día del Valencia, me parecía una temporada mediocre. Cuando hablo de temporada, siempre les hablo de Liga y Copa. Liga, décimos, el mínimo, pero para mí es un mínimo, pero mínimo, porque creo que tenemos más equipo para hacer lo que hemos hecho. Y en Copa del Rey ya lo saben, eliminados por el Alcorcón en la primera ronda. Ya sé que para algunos es cansino. Si quedamos octavos, consideraré que se ha cumplido un objetivo un poco mayor y que fue un poco lo que comentamos nosotros al principio de temporada, que este equipo mínimo entre los 8 primeros. ¿Un poco más alejado de lo previsto de Europa? Sí. Pero me chirría lo de la Copa del Rey, porque no es lo mismo que te eliminen cuartos de final el Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid a que te elimine el Alcorcón en la primera ronda. Y eso es un cero patatero. Eso es un cero patatero. Lo de la Liga, le daría un... Miren, justito. Un 5.5 justito. Pero vamos a esperar. A ver qué ocurre en Granada. 7:10. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella y, lo dicho, empezamos cambiando un poco el orden del programa. Vamos a hablar con el técnico del filial, con David Gallego. Luego tendremos la visita de nuestros amigos de Rombus, que nos traerán todo el tema de el estudio y la viabilidad, que espero que el club algún día escuche a los que trabajan ajenos al club y bajen el precio de los abonos, cosa que no, bueno, va a ser cierto, pero bueno, por lo menos el estudio se va a hacer. Y para acabar hablaremos, aunque sea brevemente, de la Plec de Peñas que hoy se ha presentado en la ciudad deportiva de Anijarque. 7:11, la pausa, nos tomamos la estrella y vamos con nuestro invitado estrella, como es David Gallego.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y doce minutos. Recuerden que mañana es el partido de las Estrellas Pericas en Cornellà Prat. No sé si alguno que hoy ha jugado también. Ha habido una convocatoria de prensa contra el cuerpo técnico, un poco así a escondida, pim, 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 pim. Yo no hubiera ido, porque como yo solo sirvo para correr, lo de tocar el balón a mí ya se me ha pasado. Pero bueno, luego ya me enteraré cómo han quedado, pero creo que la estrella ha sido Raúl Tamudo, quien tuvo, retuvo. Pero claro, también es verdad que Tamudo jugar contra gente del Imserso casi, a nivel, no de edad, pero sí a nivel físico, pues claro, se ha aprovechado. Pero recuerden, mañana es el partido de las Estrellas. Felicidades a todos los que han tenido la suerte de poder participar mañana en ese partido de las Estrellas, que es a las 5 de la tarde, porque además les incluye el tour por el estadio y una cena con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que hoy nos tomamos una estrella a la salud también de David Gallego. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agradecerte que estés en estos estudios, porque no es lo mismo una entrevista por teléfono que en persona.
Yo sobre todo agradezco, Javier, que nos dé la posibilidad de explicar lo que consideréis oportuno y que nos dé esta posibilidad de también al final de que se escuchan muchas cosas y también tener un argumento nuestro, ¿no?
Bueno, yo te iré dando mi opinión sobre cosas que creo que han podido pasar, que no tienen por qué ser ciertas, es decir, que no tienen por qué ser verdad, no más que ciertas, que a lo mejor no son verdad, ¿no?, las sensaciones que yo puedo tener o no. Pero me gustaría, David, tú acabas el partido contra los otros, muy cabreado, muy enfadado por todo lo que pasó. Con el paso del tiempo, ¿hubieras dicho lo mismo?
Es que sí, es que no dije nada. Es que defendí simplemente a una pregunta con muy mala intención de un periodista, con muy mala intención en un momento en el que quiso hacer de un gesto deportivo de nuestra entidad, de nuestro equipo, hacerlo antideportivo. Entonces me pilla en un momento, bueno, pues como nos pilla, caliente, en la situación caliente, que estamos, claro. Y al final a una pregunta con muy mala intención le respondí con mucha ironía. Pero realmente, pues es que lo que pienso, es que no dije nada malo, creo. O sea, dije que esa pregunta, la primera creo que no tocaba, si estaba analizando el partido.
Y más después de bajar.
Y más, casi de bajar, lo que pasó, cómo acabó el partido, con dos expulsiones, con alguna tangana. Bueno, se dieron muchas situaciones, con gestos antideportivos también del rival. Y la primera pregunta es esta, entonces fue como mala intención. Y lo único que me expresé con un sentimiento que es normal, o sea, por ello fuera hubieran hecho fuego artificial, hubieran estado tan contentos, pero es que creo que es una cosa que es de sentido común lo que dije. O sea, pero claro, como es un medio hacia un medio que tiene tanto poder, pues evidentemente se ha generado mucho, pero es que creo que no era necesario para tanto, pero bueno.
A mí me encantó lo que dijiste, yo sé que mucha gente le ha parecido un poco que un entrenador no tiene que decirlo,
pero es que no
a mí me pareció bien.
Yo defendí pero la no postura si de mi equipo, ¿eh?
Que con la forma que tienes tú de ser también, a lo mejor luego dijiste, uy, a lo mejor tenía que haberme callado y no haber dicho nada.
No, es que creo que no dije nada, simplemente defendí una postura que creo que fue deportiva y que querían hacernos ver a nivel catalán de que no fue deportivo porque no aplaudiste.
Bueno, a ver, David, ¿el año que viene vas a seguir en tercera?
Sí, por mí sí.
No, por ti no. Yo por ti no. ¿Vas a ser entrenador del B?
Voy a ser el entrenador del B porque tengo contrato y el club no me ha notificado nada, por lo tanto, al contrario.
¿Has hablado con Jordi?
He hablado con Jordi.
Y te ha dicho que el año que viene tú serás entrenador del B.
Soy entrenador del B y Ramón Ruber me ha notificado que soy entrenador del B.
Bueno, pues la primera noticia que tenemos del programa ya está. Ya, gracias, David. Sí. Me alegro mucho. Porque yo sé que mucha gente ha dicho, claro, David Gallego, como ha bajado el equipo, no es lógico que siga. Yo lo escuché, déjame que yo te digo. Como David Gallego es amigo de Jordi Lardín, va a seguir. Y eso lo he escuchado tantas veces que para mí es muy cansino. Porque entonces no valoran el trabajo que tú has hecho en el juvenil. Y creo que has hecho un buen trabajo en el B, que luego hablaremos de todo lo que ha pasado en el B a lo largo del año. Por eso, pues yo prefería primero preguntarte por tu continuidad. Esto, pues a lo mejor alguno dice, no me gusta.
Pero es que estamos expuestos a eso. Es que yo no trabajo para contentar a todo el mundo. Yo trabajo para una entidad que me contrata.
¿Tú eres un hombre de club?
Yo
¿Te sientes un hombre de club, tú?
Yo me siento muy realizado en el club.
No, hombre de club.
Es que no...
Hombre de club me refiero a que hay entrenadores que siempre aspiran a salir del club, a hacer su trabajo aquí y luego...
Mira, Javier, creo que todos los condicionantes que se ha dado este año, y he seguido al pie del cañón, he seguido sin ningún... No he escuchado en ningún momento...
¿En otro equipo, te hubieras ido?
Es que no lo sé, Javier. No lo estos son momentos, situaciones y sensaciones. Yo me he sido respaldado por el club, hemos ido en la misma línea que quería el club... Lo único que no han acompañado son los resultados. Y entonces la gente entiendo que está montado así. La gente ve resultados. El resultado no ha sido bueno. Y ante eso no me puedo justificar. El resultado deportivo numérico no ha sido bueno.
No, hablamos de resultado deportivo.
Exactamente. Claro. Entonces, a partir de ahí, el hecho de que siga o no siga David Gallego es que hay un club que decide si el trabajo de ese entrenador es bueno para ese perfil de jugadores y para que lo que ellos quieren el año que viene. Y consideran que sigue siendo bueno. Por lo tanto, ¿por qué me voy a marchar? A partir de ahí, Javier, que también es cansino, pero es que dice, el que argumenta eso es un argumento tan, tan, tan pobre. O sea, soy amigo de Lardín. ¿Y qué hago? ¿Qué hago para entrenar si soy amigo de Lardín?
Pero el año pasado también es amigo
claro,
de Lardín,
claro, y le sacamos
¿no?
19 puntos al Barcelona. No lo escuché. Le sacamos no, claro, 16.
Claro, por eso.
Le sacamos 16 anterior. No lo escuché, pero no el entrenador, ¿eh? Digo, como ahora focalizan en el entrenador por esto, pues ahora me defiendo en este sentido.
No, claro, sí, me parece perfecto.
Entonces, al final, es como siempre. Hay cosas que son...
Y tampoco salís por televisión.
No, pero hay cosas que son así. O sea, yo no voy a dejar de entrenar porque sea amigo de Lardín. Ni tengo ni más ni menos conocimiento, pues tenga afinidad con Lardín. La voy a tener porque es amigo mío.
Pero yo cuando me refería a que si eras un hombre de club, yo creo, ¿eh?, que un entrenador que... hubiera entrenado en tercera división, segunda B, durante muchos años, que no tiene ningún tipo de afinidad al Español, sino que se siente un profesional y que le da lo mismo entrenar al Español que entrenar al Alcoyano, que al Ebro, que al Huracán, es igual. En la situación que se creó con la marcha de jugadores del B al primer equipo, entrenar con los juveniles, el adiós de Margual, que lleva 11 goles en segunda división y que con Rufo... Porque marcó Rufo el otro día, pero es el máximo goleador del B. Yo creo que ante la tesitura que se veía venir hubiera dicho, Jordi, me voy.
Bueno, pero yo no puedo tomar esa decisión cuando el
club...
Pero
tú crees que posiblemente lo hubiera tomado.
Es que estoy hablando de posiblemente que no lo sé lo que hubiera hecho otro entrenador, Javier. Lo único que te puedo decir es lo que puedo hacer yo y por qué tomo esas decisiones. ¿Por qué? Porque el club tenía una línea muy clara a seguir y no se ha salido de ella. O sea, yo hubiera entendido que si me ponen una línea de trabajo, me van quitando argumentos que luego encima me pidieran responsabilidades de que hay que sacar el objetivo. Diría, pues si pidemos el objetivo, estos 6 jugadores los necesito. Entonces, para mí chapó la política que ha llevado el club y chapó porque en ningún momento me he sentido cuestionado por este tema. Por lo tanto, creo que hemos seguido los dos la misma línea. A partir de ahí, pues hemos tenido la desgracia de que se ha consumado el descenso, que creo que por mérito a nivel de juego tendríamos que analizar mucho el equipo en todos los partidos. La gente que ha seguido al filial diría que este equipo ha podido, en el juego se ha merecido por lo menos 15 puntos más, Javier.
Entonces, yo he visto bastante partidos del filial, los que podía en casa, cuando no coincidía que estaba fuera con el equipo, y alguno que la televisión balear ha dado y coincidía que estaba yo también por Barcelona. A mí el equipo me ha parecido un equipo que no merece bajar, sinceramente.
Yo te lo digo,
pero
sinceramente,
una cosa es merecer y otra cosa es al final conseguirlo, y más en una segunda B donde vi el partido del Ebro o el partido del Alcoyano y ves a chavales de 18 años con gente de 30 años que ya han jugado, alguno habrá jugado. Mira, el día del Alcoyano jugó un jugador como Fran Miranda, que había venido al Español el año que el Español compra la categoría porque el Guijuelo no nos deja subir a segunda B porque perdimos el playoff y compramos la categoría. ¿Y qué se hace? Hacer una, decir, bueno, como nos hemos gastado 180.000 euros en comprar la categoría, tenemos que tener gente veterana. Y mucha de esta gente veterana está ahora jugando en segunda A. Y ese equipo se mantuvo y luego, bueno, pasó lo que pasó y se hizo, bueno, la nueva revolución otra vez. Pero uno me ha criticado diciendo, ¿cómo puedes defender que en aquel momento? Dije, hombre, si el club se gasta 180.000 euros, no puedes hacer un equipo de juveniles. No puedes. Porque te van a bajar, ¿para qué? Poco a poco. Luego pasó, bueno, temas, cambio de presidencia, etcétera, etcétera. Pero yo pude entender que en aquel momento el club dijera, vamos a dar un paso atrás en ese sentido. Porque si queremos estar en segunda B, vamos a aguantar. Entonces, el año que viene va a ser un año difícil. Puede ser que nos salgamos, pero no lo sabemos. El último año que subimos de tercera a segunda B, jugaron Javi López, Javi Márquez, Didac, Víctor Ruiz, en Tenerife. Que los eliminamos, fuimos primeros de grupo, y primero contra primero les eliminamos. Subimos a segunda B, que es la última vez que subimos. Luego ya nos mantuvimos hasta este año. Tú vas a ser el entrenador.
O sea, que a nivel de formación subieron muchos jugadores.
Claro.
Entonces que ya no...
No, en aquel año sí, estamos hablando que estaban en tercera división.
Una base, ¿ves cómo para subir a primera división y ser buenos jugadores ya de momento no es tan determinante la tercera que la segunda? De momento.
De momento no, a priori no.
Porque si vamos a los números,
no, porque
estos son números.
No, sí, es que
estos son realidades.
Para que veas que los estoy dando, es decir.
Sí, por eso te digo, Javier.
Que yo creo que es mejor estar en segunda B que en tercera, yo eso da, es cierto.
Sí.
Pero también es, fíjate, el año que suben a Matt y Álvaro Vázquez, suben del juvenil. Y acaban jugando algún partido en tercera división. Y yo vi a Matt y Álvaro Vázquez en el inicio de ese año jugando en el campo de la Liga porque el Europa estaba cambiando el césped. Para que veas tú. Y el campo aquel era, bueno, más que verde, era negro lo que había allí. Es verdad, el campo que está en la zona de la Ronda de Dal. Es decir, que subieron y habían subido antes. Y bajaron porque ese día, era principio de septiembre, no había Liga porque estaba en la selección... Y fueron a reforzar al B. Por lo tanto, yo no digo que en tercera no sea una categoría donde los jugadores no pueden subir a primera división. Yo hubiera preferido, por supuesto, estar en segunda B.
Y
si
yo.
Es en segunda A, mucho mejor.
Y yo.
Pero estamos en tercera. ¿Cómo? Claro, te tengo que preguntar como entrenador. Yo no sé si tú me puedes decir ahora qué jugadores van a seguir. O no me los puedes decir.
Que no sé, Javier, es que
tengo... Pues sí que lo sabes. Saberlo sí que lo puedes saber.
Tenemos una idea de lo que puede ser el año que
pero
viene.
Pero oficialmente...
Oficialmente, nada, porque yo no voy a ser el que habla oficialmente.
Bueno, tú ya has dicho que vas a seguir, por lo menos.
Sí, eso sí.
Sin que se haya dicho oficialmente.
Pero de jugadores y eso no, porque aún nosotros tenemos una cena de despedida mañana y a partir de mañana, o sea, a partir del viernes, el club empezará a hablar con los agentes... correspondientes, pues para valorar las posibilidades que hay de cada jugador, los que tienen contrato, los que no, con los que se cuenta más, con los que se cuenta menos, y eso no
pero
me
tú ya más o menos sabes con qué vas a
contar. Tengo una idea general, evidentemente.
Va a ser una mezcla del... Bueno, sin decirme nombres. Claro, la gente también quiere saber un poco cómo va a quedar, ¿no? Una mezcla de la gente más joven que hay ahora.
Mira, Javier, lo que tenemos claro es
¿Vais a fichar algún veterano?
¿Veterano? Si te refieres a un veterano de 28 años...
No, le da del 25-28.
No. En principio yo no tengo esa idea. A no ser que cambien... Por lo que sea, no encontramos la opción número uno de tal jugador.
Lo digo porque ya sabes que en tercera división hay veteranos de aquellos que...
Sí.
Curtidos
sí.
En 100.000 batallas, ¿eh?
Sí, hay muchas cosas. Pero al final volvemos a lo mismo, Javier. Es una categoría que evidentemente los campos son peores, por lo tanto, de 19 partidos los tenemos fuera de casa, los 19 siguientes son en casa.
Si miras los campos dices...
Hay 10 o 12.
Si no sube el Perelada es un buen campo, porque yo recuerdo las pretemporadas en Perelada con un equipo que estaba en primera catalana.
Y el Olot, y el Palamós, y el Figueras, que sea artificial...
Bueno, pues... No, pero yo te entiendo lo que decir. Hay campos...
Claro, pero al final son 10 o 12 campos muy diferentes a lo que es la segunda B. Por lo tanto, a nivel de formación de los chicos, ¿qué nos interesa, Javier? Pues evidentemente intentar ser un poco más sólido y coger la experiencia, que creo que el Ardil lo dijo y lo expresó, dice, igual que los jugadores adquieren una experiencia en el día a día y a través de los años, pues se dan unas circunstancias, ese jugador pues tiene que aprender. Pero el que es director deportivo también aprende de las cosas y de las decisiones que está tomando, el entrenador aprende de sus decisiones y al final un continuo aprendizaje. Todo el año que viene, pues evidentemente en una categoría en la que el objetivo va a ser, sí que aparte de formar, número uno, es intentar recuperar la categoría, pues sabemos en lo que nos ha faltado este año, intentar que el año que viene no nos pase, sabiendo que hay campos que tiene esta dificultad, que el año pasado había 2 y este año habrá 10. Pero también tenemos que ser inteligentes y pensar que en principio también el nivel de los equipos es algo inferior, ¿no? Entonces a lo mejor, pues bueno, pues hay que buscar una mezcla de todo esto, ¿no? Sí que es verdad que la base va a ser mucha la que hemos tenido y si hay que firmar jugadores van a ser jugadores con proyección la mayoría. O sea, jugadores pues que a lo mejor han debutado ya en segunda B y evidentemente son sub-23. Es el perfil de jugadores que
podemos ir a buscar. La idea es que sean sub-23.
La mayoría, sí.
Por si tienen que subir alguna vez al primer equipo y puedan bajar, claro.
Evidentemente.
Excepto el portero, que sí, hasta los 25 lo puede hacer.
Esa es la premisa número uno nuestra. Que a partir de ahora mucha menos baja. Bueno, eso ya te digo que, Javier,
yo te entiendo que no
me... Pero que la idea general sí que es esa, ¿eh? Hacer un equipo potente, pero sobre todo con jugadores con perfil de que siendo sub-23 creamos que Quique en un momento dado durante el año pueda tirar de ellos. Ese es nuestro objetivo número uno, porque nosotros estamos muy ilusionados los 20 minutos que hizo otro día Puado y la temporada que ha hecho Bermejo. Pero te puedo hablar de la progresión de Alex López, que los minutos que tuvo Víctor Gómez, la salida de Paul Lozano.
Estos jugadores van a seguir.
Claro, pero esos jugadores, vamos a estar por ellos, vamos a intentar que rindan. Sí,
que la gente más joven, excepto alguno, como puede ser Pipa, que ya veremos si se queda o se va cedido a algún sitio, eso ya posiblemente se vaya cedido. Luego hay otros jugadores que, claro, tendría que, sobre todo los más veteranos, los que llevan más años. O sea, que a mí hay tres jugadores que yo creo que tienen un futuro que habría que ver. El caso de Andrés...
No, corresponde decisión al primer equipo.
Ya. Caso de Lluís y el de Rufo. Yo te voy a decir lo que pienso. Andrés, como has dicho, depende del primer equipo.
Sí.
Teóricamente el primer equipo va a fichar un segundo portero. Y para mí Andrés necesita marcharse. No perderlo, sino marcharse como... Pero eso ya es otra historia. Eso es otra historia. No, ya sé que no te corresponde a ti. Tú vas a tener otro portero que puede ser Rubén o puede ser Frías.
Alex Domínguez, que se recupera de la DAM.
Eso ya lo decidiréis en su momento, sí. ¿No?
Pero claro, piensa que es un jugador también, Andrés, que creo que acaba contrato y ya no depende solo de nosotros.
Ya,
Javier, ¿sabes?
Ya lo sé.
¿Qué propuesta hay? ¿Qué dinámica va a tener?
Claro, él depende de lo que le diga el primer equipo. Él la tercera no va a jugar, está claro. Y como tercer portero ya no está. Por lo tanto, el club debe decidir o lo deja libre... O le hace un contrato de 2 años, lo cede y depende de lo que haga, pues bien.
Pero Javier, entiende que ahí yo ya...
No, pero yo te hablo de un portero que ha sido el portero del B.
Sí.
Tema de Lluís. Yo sé que Lluís quiere jugar en tercera división.
Sí, porque es perico a muerte.
Y a él no le molesta.
No.
Va a seguir.
Depende de él.
Él dice que quiere seguir.
Pues sí, está muy claro. Yo, es un jugador que para nosotros es un jugador...
Aparte que no llega a los 23 años.
No, que el club le ha hecho una oferta de renovación y ahora a partir de ahí, yo no sé si es pobre, si es rica, no lo sé, y tienen que tomar una decisión. Hasta ahí ya depende.
Claro, yo creo que Lluís tiene la ilusión de tener la oportunidad de ir al primer equipo. Este año yo sé que ha perdido esa oportunidad. La ha perdido. En la realidad no nos engañemos porque por delante de él ha ido Antonio Cristian. Ah, por cierto, tengo que preguntar por Antonio Cristian también, claro.
También, claro. No va ningún problema, Javier, para eso hemos venido.
Antonio, bueno, luego, Lluís, yo creo que Lluís, él quiere seguir.
No depende de nosotros. Para mí es un jugador muy interesante, creo que tiene mucho potencial y el club así le ha ofrecido una renovación.
Pues no lo quiere perder de vista.
Claro, a partir de ahí, yo no sé si esa renovación que se le ofrece a Lluís es satisfactoria o para Lluís es plena o no es plena para sentirse valorado como un jugador importante. Y esa es una decisión que tiene que tomar él y sus agentes.
Pero al principio contáis con él.
Sí, 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 se la ofreció.
Sí, por eso que al principio contáis con él.
Pero yo ahí ya no sé el tipo de
renovación. No, claro, claro. Yo a ti te dirán, oye, Lluís ha dicho que sí, por lo tanto, cuenta con él para tercera.
Exactamente.
Claro, a lo mejor él dice, vale, yo un año en tercera, pero el año siguiente quiero fichar el primer equipo. Y pues, es ahí cuando el club dice, ¡oh!
Claro, eso no es lo que te digo yo. Yo sé que el club le ofreció la renovación a Lluís López.
Y el tema de Rufo a mí me sabe mal, que se vaya.
Sí, pero bueno, él también lo planteó. Creo que el otro
sí, yo lo tuve, yo hace, no sé cuándo hablé con él en antena y él me dijo que, claro, que él, si el equipo quedaba en segunda B, podría, había una posibilidad, pero en tercera... Él pensaba que ya había cubierto una etapa, entre otras cosas, porque se habló la pasada temporada de que él podía subir. Él ha debutado ya con el primer equipo con Sergio. No, perdón, con Galca. Creo que fue con Galca en Copa del Rey. ¿Con Galca o con Sergio en Copa del Rey? Ahora tengo mi duda. Pero con uno de los dos. Es igual. Pero no, jugó en Copa del Rey solo. El año pasado, la temporada pasada. Y claro, yo creo que él ha cubierto ya ese plazo o ese cupo de aprendizaje en...
Claro, al final no es solo lo que nosotros creemos y tal, porque al final es un jugador...
Pero acababa contrato también.
Claro, acababa en contrato, acabó el partido de Sabadell y en el vestuario mismo pues nos dio la gracia a todos.
Y se fue. Y se despidió.
Y se despidió.
Pero claro que le hablamos, que hay jugadores que oficialmente el club de momento a lo mejor está respetando que vayáis a la cena y que a partir de...
No, pero hay jugadores que acaban contrato que ya...
Sí, pero bueno, se le podía haber ofrecido a Rufo un año más, por ejemplo... A ver,
no.
No, pero tú acabas contrato, pero el club puede decir, oye, mira, Rufo, hemos pensado que si te apetece un año más, ahora hablo de Rufo como puedo hablar de otro jugador.
Sí, claro.
Pero yo sé que él no quería seguir en... O iba al primer equipo, ya no estaba.
Javier, es que eso a mí es que me escapa, las negociaciones durante el año. Yo creo que no han esperado el último día. Yo creo que con Rufo se habrá hablado más durante el tiempo y Rufo a lo mejor ha expresado con su agente de que él, si se baja a tercera, pues no iba a seguir y por lo tanto...
Claro, eso lo tenía claro él también.
¿Me entiendes? Entonces,
claro, si ya lo hubieran dicho. Es lo que te digo. Mira, tienes opciones de ir al primer equipo. Vale, entonces me quedo en tercera.
Puede ser.
Pero cuando ves que no tienes esas opciones, el jugador dice, oye, pues...
Bueno, la verdad es que a mí también son jugadores, mira, los tres que has dicho...
Pues
bueno,
es que para mí son los más emblemáticos.
Para mí, en más dinámica mía, Andrés ha estado nada en dinámica, solo
para jugar
y algún día en concreto, un entreno, muy esporádicamente estaba, pero el otro está en dinámica mía, sobre todo la segunda parte de la liga, porque Lluís también en la primera participó mucho en los entrenos del primer equipo, y son dos jugadores que no se les puede reprochar nada. Su compromiso, no,
mucho
digo
menos,
yo,
no,
digo
no,
yo
no.
Javier, y su compromiso, y para mí entrenarlos es un placer. O sea, este tipo de jugadores, a los entrenadores los queremos siempre, el compromiso que tienen, ¿sabes? El día a día.
Luego hay otros jugadores con mucho compromiso, como el caso del Torito.
Sí. Sí, sí, pero bueno, él...
Ahora Carlos Soria.
Sí, bueno, un jugador también que se le ha ofrecido renovar, pero bueno, él está más...
Para irse...
Está más complicado.
No, yo lo entiendo, es que...
Pero yo no puedo decir...
Pero yo no...
Javier, entiende que son cosas que deben
no,
de decir...
No, ya, pero David, lo que yo te quiero decir es que...
Son perico a muerte.
Que cada persona necesita también... pensar en sí mismo, y por muy pericos que sean,
claro,
pero tienen que pensar, bueno, es que yo ya no me veo para estar en el primer equipo porque
es que yo creo
no,
que
son, no cuenta.
Mira, son jugadores que tomen la decisión que toman, te tienes que quitar el sombrero, porque sí, han defendido
supuesto,
el Español
supuesto.
Hasta el último día a muerte, por lo tanto, son libres luego de decidir ellos su futuro. El tema es que cuando tú los tienes, ¿Qué respuesta te han dado?
Es que a lo mejor,
y hay que quitarse el sombrero.
Es que a lo mejor en segunda B tampoco se hubieran quedado.
Pues no lo sabemos.
Porque ellos tienen la esperanza de ir al primer equipo. Y cuando ves que no vas a ir al primer equipo, porque lo notas, se nota, hay cosas que
pero
se ven.
Javier, yo siempre digo, yo soy muy respetable, respetuoso con todo. Bastante tengo con lo mío para tomar decisiones. Pero los jugadores también tienen que ver que cuando están en un filial pasan cosas. Y si no pasan hoy, pasan mañana. Y
pero hay gente que tiene poca espera.
Pues ya está, pues entonces esa es la valoración que teníamos que hacer. Pero hay que respetarla.
Por supuesto.
Hay que
acuerdo,
para ellos creen que ya no hay más espera. Porque parece para ellos que
se
no
les acaba el mundo.
Bueno, y yo a lo mejor, Javier, considero, oye, pues Toro, pues quédate, que aún tienes 2 años y pueden pasar muchas cosas. Y yo te diría, no, creo que es mi momento, por lo que sea, necesita un cambio de... No sabemos su vida personal, no sabemos su historia, no sabemos sus cosas.
Bueno, a lo mejor tiene alguna oferta, algún
claro,
equipo que le apetece
final,
mucho
lo
más.
Lo que valoro
claro.
mucho es qué rendimiento han dado en el club y cómo han defendido este club. Y es chapó. A partir de ahí, son decisiones de ellos. Para nosotros son jugadores importantes y que evidentemente este tipo de jugadores en el club se le ofreció en su momento, bueno, no sé el tema de Andrés y esto, pero con Carles y Luis se le ofreció la renovación, evidentemente. Pero
¿Antonio va a estar con vosotros? No. Antonio Cristian.
Es que no lo sé. No es que sabe. Javier, es que no lo sé. Son jugadores que acaban contrato.
Ya, pero el tema
el
de
bajar,
Cristian sí que es
claro,
verdad
el hecho
que él
de,
ha estado con el primer
claro,
equipo.
El hecho de bajar, la negociación que tienen con su agente, la propuesta, ahí se me escapa. Yo no sé si la agente dirá, pues mira, o Antonio, yo aunque estoy aquí voy a estar a caballo, prefiero estar en tercera aquí a caballo.
Ya, pero yo creo que Antonio Cristian...
O no, me quiero ir a un segunda o a un primer. Claro. Es que no lo sé.
Es Javier. Como el tema de Pipa. Yo creo que son jugadores que en tercera no pueden estar ya.
Bueno, Javier, pero
es una opinión personal.
Pero, Javier, perdona. En estas cosas a veces dicen, este tipo de jugador, una pena que hayamos bajado porque tal, pero no. Porque lo que se cierra para uno se abre para otros.
No,
o sea,
claro,
el hecho
supuesto.
De que Pipa, probablemente por lo que se comenta y eso, pueda ir cedido, le da posibilidad a que entre Víctor.
Es que Víctor va a ser un gran jugador, ¿eh?
Puede ser, pero es que hay muchos, ¿eh? Ya. A veces su llega arriba el que menos te espera. La segunda opción, ¿eh?
Sí, no.
Es que hay muchos jugadores, ¿eh? Entonces, por eso te digo, pero el hecho de que se vayan uno, hay posibilidad para otros. Al final, yo lo que creo en este club, independientemente de que el entrenador ahora sea David Gallego o sea otro, es que vayan en la misma línea. Y te digo que este año hemos ido todos en la misma línea. En la misma línea, hemos sido consecuentes pues con eso. Y aún así, creo que no ha sido justo el fútbol con el... el resultado no ha sido justo con el fútbol que ha hecho el equipo. A pesar de todos los pesares que han pasado. Pero Javier, al final hay que valorar otras cosas por encima solo de lo numérico, y no una cosa que me quiera defender yo. Yo estoy en un sitio, o quiero estar en un sitio, yo amo mi profesión y disfruto mi profesión, pero disfruto en un sitio en el que te demuestren que están a gusto contigo y que están contentos con tu trabajo. Y si es aquí, estaré aquí. Yo no necesito irme a un segundo A para sentirme más realizado, no. Que está en un sitio en el que esté a gusto.
Pero tú
como
entrenador, ya, pero hay jugadores que...
Pero luego
que
hay una consecuencia,
de
sí,
vista,
claro, lo respeto. Yo hablo como yo como entrenador.
No, por supuesto.
Y el hecho del año, pues, Javier, pues bueno...
Me estás cambiando...
Hay 4 jugadores... No, sí, porque hay cosas que me interesan.
No te voy a preguntar más nombres porque...
No, pues no hablo de nombres.
Te hablo de 3, que son más el Torito... Y Antonio
claro, Javier, y yo
y
también
al resto podemos claro, hablar de Alex, de
claro, mucho Javier, y luego yo te añado y yo te añado a Roca, Aarón, Melendo, Mar Navarro, Margual que marchó, pero bueno, el club puede tener una compensación, entrena que no nos acordamos que pidió marcharse, pues no se
que está en el Granada
y ha debutado en Primera División, pero un jugador que te pide que normalmente que te pide que no está, que quiere irse, que añora su casa y tal. Y el club, pues bueno, pues para eso. O sea, son muchos condicionantes que se han dado a principios de... Que el equipo aún así ha competido muy bien. Y hemos visto la posibilidad pues, de tener a Víctor, de tener a Bermejo, la problema de Javi y de la lesión. Pero han venido otros jugadores que a lo mejor no se lo hubiera visto. ¿Me entiendes? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que ha sido un año, de verdad, para el club, excepto...
Ya, pero lo que queda, ¿qué va a quedar? Para la gente queda el descenso.
Sí, pero...
Para el club no, para el club va a quedar...
Oye, pero ¿para quién trabajamos también?
No, o sea, a ver, el...
Jordi... ¿Tú sabes lo que valdrá en el mercado, Aarón?
No, no, y tanto.
Pues valoramos el trabajo de la base.
No, sí,
independientemente
sí.
De lo otro.
Si yo considero...
A ver, cuando yo dije... Perdona, que esto me viene al dedillo. Cuando yo dije un día... El mayor perjudicado es el entrenador... No quiere decir que el club no sea este perjudicado, no. Pero evidentemente en estos casos... El que miran y el que señalan es el entrenador, ¿verdad?
Pues eso te lo he preguntado al principio. Pues
pero lo entiendo que esto funciona así, que lo entiendo perfectamente. Pero toda
si
esta
el entrenador
gente...
baja, sí. Tiene que ser cesado.
Sí, pues ya está, pues me parece perfecto, porque a nivel de número y el argumento es ese, sí. Pero hay gente que trabaja en esto que los argumentos son otros, no son argumentos de aficionado. Entonces, valoran mucho el día a día, el trabajo, cómo compite el equipo, qué ha pasado durante el año. Y entonces, a lo mejor, esta gente que está en su sofá bebiéndose una Coca-Cola y unas patatas fritas, no, que no tienen ni idea.
Hablamos de gente de fútbol también, ¿eh?
Que no tienen ni idea.
David,
no, que... gente de fútbol que no sabe lo que ha pasado.
Bueno, pero gente de fútbol.
Javier, gente que está sentada en su sofá bebiéndose una bolsa de patata y que, no han, y que analiza el resultado. Pues si analiza el juego del equipo, no hay ninguno que diga que este equipo... ha sido un fracaso en su juego.
No, es que todo el mundo habla bien
sabiendo
del filial.
Por lo tanto, si el entrenador no ha conseguido el objetivo y que se echa un entrenador porque no ha conseguido el objetivo, a lo mejor estamos equivocándonos.
Pero tú lo hubieras entendido.
No.
¿O no?
No. Lo hubiera aceptado.
Pero no entendido.
No entendido, no. Que creo que el trabajo que se ha hecho y por cómo ha competido el equipo con todas las dificultades que ha habido...
No, pero yo te voy a decir, no, para mí...
Pero lo hubiera aceptado,
el mayor,
porque sé cómo funciona el fútbol, vamos.
Yo te voy a decir, para mí, cuál ha sido el problema del... O los cuatro ítems de por qué el equipo, desgraciadamente, ha bajado. Independientemente de la parte positiva, que es el hecho de que cuatro jugadores del B hayan subido al primer equipo, que eso es importantísimo, aunque alguno de ellos luego bajó a jugar algún partido, pero ya la dinámica no es la misma. Y también te digo una cosa, Aarón cuando jugó con el B los primeros partidos, fatal. Pero es verdad, es la realidad. No me digan, pero es igual. Pero que eso ya, que era que estábamos hablando de principio de temporada. Uh-huh. Para mí el mayor problema fue la marcha de Margual. Porque era el máximo goleador del equipo. Y yo entiendo que el club dijera, Gual, Quique no lo quiere. No lo quiere para el primer equipo, por lo tanto el jugador acaba contrato, le sale una oferta del Sevilla, que le da la oportunidad de jugar en segunda A, y el chaval insiste en que se quiere marchar. Entonces el club se plantea, si no vamos a contar con él para el año que viene, y nos vamos a ganar un dinero porque el 30 de junio acaba contrato, mira, adiós. Para mí el problema fue el no traer un jugador con la capacidad goleadora. De igual, aunque tuviera 30 años, para mí ese es el mayor error. Y ese error no se lo achaco al entrenador, sino se lo achaco, y lo he dicho muchas veces, al director deportivo Jordi Lardín. Que él asumió el otro día que se había equivocado, pero creo que, claro, no puedes traer a dos australianos, o lo que sean. Que eso es un gravísimo error también. Y él lo debe asumir, Jordi debe asumir que hay partes positivas... y partes negativas, y para mí la parte negativa es el no traer a un delantero, aunque tuviera 30 años, el delantero del Villarreal, el Carlitos Martínez este, nos hizo un traje aquí, y nunca podía subir al primer equipo, y él fue al Villarreal sabiendo que no podía subir, pues lo mismo teníamos que haber hecho nosotros, o un chaval decir, mira, oye, tienes 30 años, al primer equipo no vas a subir. Pues en el primer equipo está Gerard Moreno, está Caicedo, Batistao, no sé qué, no sé cuánto. Pero estás en el Español. El año que te vamos a hacer contrato de media temporada y te vamos a pagar X dinero con unos bonus. Si los cumples, si nos salvamos, haz lo que quieras. Pero tú te revalorizas, porque claro, de no estar jugando, de estar jugando en otro equipo, llegas al Español B y pues, a lo mejor Quique lo hubiera llamado para entrenar con el primer equipo. No para jugar, porque si juega ya no baja, pero sí para que el chaval dijera, bueno, pues mira, estoy en no sé dónde, como hace unos años cuando se trajo a Luismi, o a Pablo Coira. Simplemente para dar un poco de veteranía a un equipo que era muy joven. Pues lo mismo, para mí ese es el error. Y repito, lo de los australianos nunca lo entendí, porque el año que viene no van a estar. Digo yo, no dicen nada.
¿Won tiene contrato? ¿Va a continuar?
¿Pero tienen calidad? Bueno, hombre.
Javier, a ver, a Abdul le ha costado muchísimo más la adaptación, el nivel y eso. Y con Walsh sí que es verdad que el tema del idioma le ha costado muchísimo. La dinámica que tenía el equipo, meterse en dinámica sin entender mucho. Vino muy pasado de peso. ya se incorporó tarde por el tema de los papeles. Entonces, pues claro, en la situación que estábamos y no se ha podido dar posibilidades. Pero bueno, pues un jugador que empezará de cero como todos el año que viene. Y veremos a ver. Pero la verdad, Javier, no quiero excusar a nadie ni a ponerme en postura de nadie, ¿vale? Al final, todos tienen su parte de tener nuestra parte de culpa. Todos, creo todos, los que hemos sido partícipe del B.
A ver, tenéis parte de culpa de haber subido cuatro jugadores,
claro,
y de haber bajado a tercera.
Claro.
Y los jugadores tienen parte de
y
culpa
asumirla, claro,
de no haber sabido mantener al equipo en segunda B también. Todos tienen parte de culpa.
Todos tenemos una
alguna
parte
más,
de culpa.
Alguna
pero,
menos.
Pero Javier, yo sí que es verdad que independientemente... Yo hago una reflexión, ¿vale? David Gallego, el entrenador de tercera, y viene Antonio Pedro. ¿Y ya está el problema solucionado? Ya no hay... Ya no una de Blaque.
Por eso te lo que te estoy diciendo, que tú eres
claro, que somos de club.
Entrenador de club.
Claro, que somos del club.
Porque
somos
entrenador,
del entrenador que está dirigiendo a ese
claro, porque
equipo.
Otro entrenador te diría, a mí que me va, que tú quieres que yo suba a tercera división y me traes a él. Que no te lo prometo.
Yo si a mí me dicen, David, hay que subir, como sea el único objetivo es subir. Yo diría, muy bien.
Pues entonces, vamos a hacer esto.
Entonces vamos a exigir otras cosas, claro, evidentemente. Entonces, si me dicen que no, yo no voy a decir, vamos a subir, pero vas a jugar con el cadete. Pero es que eso ya no es así, ¿me entiendes, Javier? Entonces, como vamos en la misma línea, yo estoy encantado mientras el club esté encantado, te lo digo de verdad, porque me siento muy muy realizado en este club, mucho. Y aparte, el nivel de aprendizaje, para mí egoístamente, este año ha sido espectacular. O sea, estoy viendo cosas que pensaba que a lo mejor me hubieran pasado...
No lo mismo juvenil que segunda vez,
en 7 años. No, pero es que el equipo ha competido también, a pesar de tantas cosas, que como entrenador, te lo digo sinceramente, ha sido un aprendizaje continuo que al final... es un cúmulo de experiencias que tú luego las puedes tener como aprendizaje, ¿no? Pues a veces la gente tiene experiencias y no crece con ella, entonces no aprendió nada. Espero que para el año que viene me valgan mucho, 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 y estoy muy ilusionado de cara al año que viene.
¿Cuándo? Ya habéis acabado, ¿no?
Hoy hemos dado ya por las vacaciones, mañana
la cena
de despedida y a pensar
y a partir
ya
del
a planificar
viernes.
El año y limpiar y bueno, ya te digo, y hacer reflexión de lo que no ha podido faltar este año, independientemente de que ahora, a ver Javier, sí que es verdad que al final hemos visto que la falta de acierto en el área no ha condicionado mucho y claro, pero también es no digo que no sea así, pero ahora que ha pasado, somos muy oportunistas de decir que ha faltado Margual.
No,
pero si lo hubiéramos... No, Javier, el mismo partido que hemos hecho muchas veces. Hay jugadores porque Rufo tiene gol. Hombre, 25 goles, 26 en juveniles.
Ya, pero...
Se lo haya olvidado, ha hecho goles
ya,
siempre.
Pero no lo mismo. No lo
bueno.
No lo mismo.
Pero teníamos suficiente. Bermejo hace gol y tal. Y bueno, hay jugadores que hacen gol. Bueno, evidente. Pero ha sido un año que se han dado tantas circunstancias. El partido, el momento puntual. No hay una justificación. Tema arbitraje, han ido todo, ha sumado, o sea, no ha sumado casi nada. Bueno, pues al final, evidentemente, hemos notado entonces, después de no darse casi nada a favor, que echemos de menos tanto a
yo
Mar,
lo de igual
¿sabes?
Lo dije cuando se fue.
Pero,
yo Javier, lo único que pedí.
Si hubiera
es
venido
que...
un chico de 30 años, ¿tú estás convencido que hubiera metido 15 goles?
No lo sé, pero había que probarlo.
Porque consideramos que con los que había se iba a solucionar y
pero
al final.
Pero...
No, Javier, y no ha salido.
No,
y
no,
claro, y al final uno toma decisiones y tiene que
no, ser no, no, por eso te digo que,
y afectamos
que
eso,
Lardín
¿eh?
Asume la responsabilidad no de la a mí la venta de igual yo la justifico, es decir, está claro, pero el no traer uno con veteranía que te pueda aportar pues a lo mejor 7-8 goles.
Pero es que eso no te puedo asegurar, Javier.
Bueno, ya lo sé, pero lo tienes que probar y creo que ahí
bueno,
ha sido
final,
donde nos hemos
equivocado.
Hemos firmado
a un chico de 25 años como Guille. Pero por la dinámica no entró, lesión y ya está. Y ha seguido con la misma línea que el resto. O sea, que no ha tenido ese acierto. Pero no es achacable a él, me entiendo, ¿eh? Entonces, sí que se buscó, Javier, pero no ha salido. Pero no ha salido por circunstancias, no...
Pues, ¿tú te crees que un jugador de tercera división, de aquellos que llevan 80.000 años jugando, no hubiera podido venir al Español? Pregunto, y no lo sé.
Pero Javier,
es que no lo sé, no lo sé.
Javier,
no lo sé.
Y yo te digo...
De aquellos que son veteranos que, oye, van al campo del Alcoyano... ¿tú de qué vas?
Pues posiblemente, Javier, pero tampoco sabemos lo que hubiera pasado.
Claro que no lo hubiéramos sabido.
Al final...
Bueno, lo hubiéramos sabido que
es
si hubiera venido.
Es muy fácil, de verdad, argumentar a las cosas y debatir las cosas.
No, pero
y
yo, no, yo
no, Javier,
no soy aquí
no,
a revista,
no,
¿eh?
No estoy individualizando. Digo en general.
Porque te lo he preguntado una vez ha pasado.
Otra vez no. Una vez ha pasado, pues...
Que no vuelva a pasar.
Pues todo el mundo sabemos Pero yo te digo, igual hubiera metido más goles aquí.
Pues no lo sabemos.
Pero en principio es un tío que era más probable que sí que no. Claro. Pues eso es lo que pensábamos con lo que teníamos ya. Y ya está, Javier. Al final, vamos a crecer con las experiencias. Y al final estamos en un club que el filial, quiero saber, no quiero saber. Me gustaría preguntar a la gente, para la gente, ¿qué es tener un filial de primera división? Si es quedar sexto o séptimo en una categoría, por decir que estamos en segunda B y queda fenomenal decir que el filial está en segunda B. ¿Es el objetivo? Pues te vamos a otro perfil de jugadores.
No, claro, el objetivo es el mayor filial que hay en segunda es el nuestro. O que en segunda,
Javier, para mí es un orgullo entrenar a este equipo.
Y todos los entrenadores lo decían, que un verdadero filial era el del Español, no el de los otros, ni el del Villarreal.
Mira, yo tengo apuntado todos los entrenadores de la categoría, ¿vale? Y 17 entrenadores me han felicitado por el juego y por la filosofía que tenemos. 17.
10 minutos para las 8, ya que está aquí David Gallego, y vamos a poner el punto y final. Nos vamos con la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Siete y casi 52. Agradecerte, David, estos 40 minutos más o menos, decía Andrés Merello, que está por aquí. ¿Cuánto va a durar la entrevista? Y digo,
pues, yo tengo mucho rollo, Javier.
Pues no lo sé. Bueno, podríamos seguir un poco más, por mí, pero bueno, tenemos aquí a nuestros amigos de Rombus también. La semana que viene se disputa la Danone Nation Cup. No, esta semana.
Sí, este fin de semana.
Este fin de semana, en categoría Levín. El Español está clasificado para la fase final, que es el 3 y 4 de junio en Cornellá. Creo que juega la Escuela este fin de semana. La Escuela sí que tiene que disputarse el posible pase a la final. ¿Algún día podremos ir a la final, no, de la Danone Nation Cup, los alevines? Estaría bien, ¿no?
Pues sí.
Un mundial. Ir a Nueva York. Imagínate ir a Nueva York.
Pues sí, sería un puntazo, pero no quiere decir que...
¿Tú lo has vivido alguna vez o no?
No, Javier, no. Yo fútbol base... Yo estuve en Manresa, que es de mi afinidad con Jordi, y llegué a máximo que jugué fue preferente juvenil.
¿Pero como entrenador?
Como entrenador no, estuve en Suria, en el
amateur. ¿Pero nunca se entrenó a Levines?
No, yo empecé ya en fútbol, nunca he entrenado a fútbol base, excepto en el juvenil del Español. Venía de una época, bueno, de senior de Suria, del pueblo. Y ahí, en categoría pequeña solo he jugado. En la máxima categoría infantil, que entonces no había cadetes. En juvenil éramos preferente.
Bueno, la edad que tú tienes tampoco estaba la Danone aún, pero...
No.
Pero tienes hijos.
Tengo dos hijos.
¿Van a jugar a fútbol o no?
Bueno, ya juegan.
Bueno, sí, algunos están a Levín, aún no.
Uno a Levín de primer año.
Pues oye, ¿dónde está?
No, en Suria.
¿Pero no ha jugado la fase previa de la Danone?
No. No, esto está muy lejos.
No, claro, que ha habido fases previas en toda Cataluña.
No, ellos no han jugado. No han jugado.
Pues hay que jugarla, ¿eh?
Pues no sé, eso es cosa del club. Claro.
Mal el club del Suria. Pero... habrá que hablar con el Suria,
Hay que hablar.
Seguro que no. Bueno, pregúntalo.
No, Javier.
Pues se han jugado 100.000 equipos de toda Cataluña. Pues mira,
el 101 éramos nosotros y no hemos llegado. Bueno. No, Javier.
David, mucha suerte.
Muchas gracias.
En tercera.
Muchas gracias.
Y bueno, ya iremos hablando porque hasta el 30 de junio hay tiempo para ver cómo queda un poco la plantilla del filial.
Muy bien, Javier. Y yo te agradezco que nos hayas dedicado este tiempo, que creo que aún así es poco para lo mucho que podemos hablar. Pero al final me gustaría que quedara que al final los españolistas estuvieran por encima del entrenador de turno que entrena. Y sean españolistas porque creen en el trabajo, creen en esos jugadores que van a la ciudad deportiva a disfrutar de esos jugadores, a ver si los ven jugar en primera división. Y si el trabajo les gusta y el juego les gusta, que estén por encima de todas otras cosas. Sea yo, porque hoy seré yo, pero mañana será otro entrenador, no voy a ser eterno, evidentemente. Y que estén por encima de eso. Al final, no hay que ser del entrenador soy más del Español B o menos, dependiendo del entrenador que lo entrene, sino tengo que estar por encima del entrenador y tengo que hacer y estar por encima de quién es en persona y qué trabajo hace y cómo juega el equipo. Y si yo he visto a Ciudad Deportiva el último partido de Liga y el anterior, que nos despide con una ovación, que eso no tiene precio, habiendo el equipo bajado. Eso, como entrenador, es muy gratificante. Si hubiéramos jugado tan mal y fuera tan desastre y el trabajo hubiera sido tan malo, la gente no nos acaba, ¿cómo se dice?
Aplaudiendo.
¿Entiendes, Javier? Y al final, que la Ciudad Deportiva vaya a la gente a disfrutar de su equipo, de sus jugadores, de que vean qué potencial hay en el fútbol base y que valoren luego eso, si disfrutan o no disfrutan viendo jugar a ese equipo, porque al final es la línea más cercana para que tiren para arriba. Si no disfrutan, entonces el entrenador...
Bueno, veremos en tercera por dónde
y
vamos.
Tanto, vamos a disfrutar seguro.
Bueno, y si disfrutamos y subimos,
mejor,
mucho,
¿no?
Mejor.
Claro que sí, Javier.
No, es verdad, claro.
Es que al final formamos para compitiendo, ¿eh?
Claro, por
o sea,
eso.
Yo no eximo de la responsabilidad, Javier, pero ni mucho menos, ¿eh? No me quiero decir que me da igual, ni mucho menos. Yo compito para que mi equipo, para que gente disfrute de mi equipo, que los jugadores crezcan y al fin y al cabo conseguir el objetivo de la competición que nos marque. El año que viene vamos a intentar que el equipo vuelva a segunda B.
Gracias, David. Con esto nos quedamos.
Muchas gracias.
Las 7:56, una nueva pausa y nos iremos en unos instantes con nuestros amigos de Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies sí, conserves d'anís.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Siete y 58. Antes de ir a nuestro especial Rombus, que lo vamos a hacer hoy porque mañana tenemos la previa del partido, último partido de Liga contra el Granada, nos vamos a Beste Chocolat, la pasión por el chocolate, que además ya tiene de cara al verano pues unos productos, independientemente de los chocolates, que son una auténtica pasada, tanto para los que tienen intolerancia como la mía de la lactosa, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar también. Ya puedes encontrar horchata, granizado de café y limón, y la gran novedad, granizados de chocolate. Así que Beste Chocolat, siempre la pasión por el chocolate, Mi 305, donde tus sueños se hacen siempre realidad. Beste Chocolat, en Mi 305, y recuerda que está abierto de lunes a viernes, que puedes ir a desayunar, a almorzar, a comer en Beste Chocolat, la pasión por el chocolate, y estas grandes novedades, al margen de del surtido de trufas, pasteles personalizados, horchata, granizado de café y limón, y la gran novedad de este año, granizados de chocolate. Todo ello en BS Chocolat 1305, muy cerquita de la clínica o del hospital de la clínica Sagrada Familia. Las 8, hacemos la última pausa y nos vamos a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Las 8 de la tarde, como les prometimos la semana pasada, el pasado jueves, hoy vamos a analizar ese estudio que han hecho nuestros amigos de Rombus, no solo Soli, sino sus compañeros, que luego lo presentará Rombus. Yo tengo aquí apuntado el nombre, pero prefiero que Soli lo presente también, sobre la viabilidad de que el club decida bajar el abono de los carnets, cosa que yo veo difícil que lo haga el club, pero todo es posible en esta vida, todo es posible. Recuerden que Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, teléfono 93-410-5156. Otro día hablaremos del plan de pensiones, de los fondos de inversión, de los depósitos, activos financieros, de las cláusulas suelo, pero hoy nos vamos a centrar en ese estudio de Rombus que... Soli, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Me gustaría que el club lo tuviera.
Bueno, pues...
yo creo que se lo debéis enviar al club, este estudio, porque tengo aquí análisis de precio y las entradas del Español para todo el tema. Y hay un ejemplo que, si quieres, luego leemos. El de un supuesto abonado del Español que se llama Andrés.
Sí. Hemos al final, para explicarlo, pues qué mejor que un ejemplo sencillo. Y después de analizar todos los números grandes y todos los presupuestos y cash flows de los balances, pues un ejemplo claro de lo que sería el resultado de aplicar la política de bonificación, que es nuestra conclusión.
Bueno, preséntanos a las personas que han hecho el estudio. Acercaros al micro, porque si no acercáis al micro va a ser complicado.
Aquí, en primer lugar, esta era la promesa que te hicimos desde Rombus este año, que en algún momento haríamos este estudio. Y un poquito un premio para aquí los chicos, Alfonso, Luca y Víctor, que han estado, pues llevan ya 3 semanas haciendo números, haciendo el algoritmo y teorizando sobre las diferentes posibilidades que hay. Y a mí me gustaba, pues un poquito un premio que vengan hoy a explicarlo y las preguntas que los oyentes tengan o que vayan saliendo las podremos...
Pues yo creo que está claro que el club debería tener este estudio y se lo tendrías que hacer llegar. Por lo menos que no dijera nada, es que nosotros... no sabemos nada de todo esto. Bueno, empezamos por Alfonso. Hola, Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También Luca está y Víctor. ¿Cómo sale un poco? La idea sale un día que hablamos con Soli, que lo hablamos también con Robert. ¿Cuál es un poco lo que él os comenta para poder hacer ese estudio? Es decir, ¿es posible bajar los precios, el precio de los carnets de esta temporada?
Sí, bueno, básicamente nos vino Soli con la idea esta de bajar precios y nosotros antes de nada quisimos valorar un poco si esto era cierto, si la bajada de precios afectaba a si los abonados subían o bajaban. Y bueno, eso es lo que hicimos, cogimos un histórico de los últimos años y vimos cómo reaccionaban ante la bajada del precio y ante otros valores como el valor de mercado del equipo o la performance del año anterior. Y bueno, vimos, nos sorprendió porque la bajada del precio no estaba afectando al número de abonados, sino lo contrario. En los momentos en los que el precio subía, el número de abonados subía. Y eso está hecho debido a que pues el precio no se marca antes de saber el número de abonados, sino que en previsión a lo que tienen del número de abonados, pues de ahí juegan con el precio. Y vimos que la forma en que actuaba el club poniendo el precio era bastante buena, ya que depende de la expectativa que había, que básicamente el fútbol es eso, expectativa, ilusión, y es lo que juegan el Español. Bueno, por ejemplo, el ejemplo claro de cuando se inauguró el campo, que subieron una barbaridad, subieron 7.000 abonados y el precio también subió bastante. Y eso es debido
ya,
a
pero
eso.
Siempre se hablaba de que el efecto campo era lo que hizo que el club pasara a 36.000. Uh-huh. El segundo año también, porque el efecto campo te puede durar 2 años, ¿no?
Uh-huh. Sí. De hecho, la correlación que encontramos, para estudiar las correlaciones directas, eliminamos... En un momento dado, cuando vimos que estaba distorsionado el modelo, eliminamos esos 3 años, el 2009 hasta el 2012, el número de abonados era de 35, 36 y 33. Esto lo eliminamos que, claro, porque la media de todos los años rondaba entre los 25 y los 28.
Una vez, digamos, pasado el efecto campo, el cuarto año, ¿a cuándo bajamos?
Bajamos a 29, 26, 26, 25 y 27 este año, 28.
Bueno, que es 28 con la última campaña.
Exacto, exacto. Y el año anterior a la inauguración éramos 28 y pico.
Sí, que sube en un año, sube 7.000 más sí, o menos. Exacto. Pero es por el efecto campo, ¿no? Sí.
Y luego tienes una inercia que te dura 5 años, que no está mal.
Bueno, yo creo que menos aquí ha durado, ¿eh?
4.
Sí, 4 años, 3, 4 años como mucho, porque estamos hablando de... 30 y cuánto el primer año del campo,
35.500, 36.500, 33.600.
3 años, pero, 3 años,
¿no? Eso... pero luego vuelves, o sea, sigue siendo superior a antes del campo.
Decir, el cuarto año superior, sí, antes, el cuarto año, ¿cuánto
29.
Es? Y el, claro,
es el quinto año que ya sí que baja.
Sí, pero estamos hablando que del primer año, más o menos, primero, segundo al cuarto, ya son 7.000 menos. Es decir, uh-huh, es como si volvieras, sí, claro, atrás. Y es donde estamos en ese proceso, es decir, y es cuando empezamos a pedir que el club bajara.
Uh-huh, exacto.
Y el club nunca lo hizo, el bajar los abonos.
También es verdad que ahí tenemos que contar la performance del equipo, que, por ejemplo, nosotros hemos tenido en cuenta varios factores y hemos establecido un número que va del 3 al 6. Y, por ejemplo, en 2009-2010 tenía una puntuación de 5,2 y el año en que baja 29.000, que es el inicio, tiene una puntuación de 3,4. Es decir, baja la mitad la performance del equipo.
Esto, Luca, coincide un poquito con lo que habló Javier en el programa de ayer. Empieza una travesía del desierto, sí, en la cual coinciden pues la tormenta perfecta. El club se encuentra en una situación complicada, la plantilla en una situación complicada y viene una crisis mundial. Sí. Que afecta...
Pues, es que la crisis teóricamente empieza en el 2008-2009, pero como coincide con el efecto campo, claro, la gente se anima en esos primeros años, pero cuando ya la crisis está en plena subida, que es 2012-2013, es cuando baja el número de socios, uh-huh, y ya nos vamos al término de los 25.000 en una temporada que fue lamentable, sí, en ese sentido. Y es a partir de ahí cuando se le pide al club que antes de mantener... lo que tiene que hacer es bajar el precio de los carnets, porque si baja lo que tú comentas, el performance del equipo, y además estamos en plena crisis económica, lo que tienes que hacer es, para intentar aumentar el número de ingresos, tienes que intentar aumentar el número de socios. Pero aunque bajes el dinero, se puede compensar con el número de socios.
Sí, pero era un momento... arriesgado de tomar esa decisión, porque la situación económica era tan complicada que el efecto inmediato de bajar los precios es menor ingreso.
Bueno, a ver, yo no sé si tenés el dato, está Víctor también por aquí. A ver, cuando el quinto año, ¿cuántos socios eran?
Cuando dices,
tengo yo por aquí, 26.800. El quinto año, 26.800, vale. Luego vas, que es la 13-14, uh-huh, estamos ya en plena, uh-huh, crisis. Uh-huh. La 14-15, 26. Y la peor es la 15-16...
Antes de Mr. Chen.
No, claro, pero es que la 15-16 coincide, uh-huh, con la final de con la semifinal de Copa del Rey, además. Sí, sí. En la época de Sergio, que quedamos décimos.
De hecho, si te fijas, Javier, la performance del equipo...
Que aquí, es la marcha de Aguirre, la llegada de Sergio.
Aquí la performance del equipo sube a 5.3 y por eso hay una subida ligera de la ciudad. O sea, el hecho de tener menos socios casi te iguala el número de ingresos por abonados, y el ticketing hace que los números rojos sean pocos. O sea,
pero estamos hablando, por ejemplo, de ingresos de abonos en la antes de ir al campo eran 7 millones. Uh-huh. Cuando vamos al campo suben a 11 millones.
Correcto. Porque sube la tarifa también, ¿eh? Aprovechan.
Bueno, y también está que sube el número de socios.
Correcto.
La siguiente es, se baja el... fíjate que es curioso que la 2009-2010, con 35.557, hay 11.736.000 euros, uh-huh, en ingreso. Y la siguiente, con 1.000 socios más, se baja a 11.337.000.
Claro, porque aquí ya se empieza a notar cómo...
Pero no puede ser, pregunto, que el primer año hubiera mucho corporate.
Exacto.
Claro, y el segundo aquí hay menos corporate.
Exacto, el ticket medio, o sea, lo que es el abono medio, baja de 330 a 310. Hay más socios, pero de menos valor. Y esto es lo que va bajando hasta una situación en la que estamos ahora en 280. ¿Qué pasa en el año de la semifinal? Que hay una subida en el taquillaje. ¿Por qué?
Porque por los partidos, por los partidos de Sevilla, de la Copa, Valencia, etcétera.
Exactamente. Y por el performance del equipo, que pasa del 3 del año anterior, que no hicimos nada, a un 5 y pico. Y el valor, quizás el año, los dos años peores son los años de antes de Mr. Chen, donde con un valor de la plantilla de 55 y una performance de 3 y pico, estamos en plena travesía del desierto que decías tú ayer, ¿no? Aquí hay factores que afectan directamente. La ilusión, ¿no? ¿Cómo hacer cómo provocar esta ilusión? Bueno, todos sabemos que metiendo jugadores y aumentando el valor de mercado de la plantilla, subiremos. Que la performance, que es algo que no podemos, entre comillas, controlar, esto va a hacer que funcione. Pero lo que proponemos aquí, y entendemos que el club, durante toda esta época, porque cada decisión hay que analizarla en el momento que la toman, pues fue muy conservador, un momento crítico.
Tuvo miedo.
Porque reducir 1.5 millones de golpe...
Ya, pero, pero el club tampoco se planteó en ese momento si ese 1.5 millones lo podía recuperar aumentando el número de socios al bajar el precio del carnet.
Es cierto, pero juntándose con la crisis y juntándose con un equipo, una plantilla débil, muy probablemente no lo iban a conseguir.
Exacto.
En cambio, quizás...
¿Tú crees que este año es el momento?
Exacto.
Víctor, ¿tú crees que este año se puede hacer?
Sí, estoy de acuerdo. Es el momento de poder bajar el precio del taquillaje, porque creo que si nuestro estudio funciona, realmente los números tienen que salir y el número de abonados aumentará.
Ahora estamos casi en 29. Yo creo que, claro, es hablar a veces ciencia ficción, ¿no? Porque mucha gente va a decir, bueno, yo me espero al final, más que renovar, hacerte socio, porque teóricamente quien ya es socio va a renovar. En sí. Principio, estamos hablando de principio, porque el club ya ha enviado a los socios que le digan si está bien el carnet de identidad, que si tienen la cuenta bien, no sé qué, para... Pero tampoco sabemos cuál es la decisión del club de rebajar o no rebajar. Yo la idea que yo veo, por lo que sé, es que lo van a mantener. Uh-huh. Y si lo aumentan, para mí es un grave error.
No, a ver, durante todos estos años no lo han aumentado. Lo que nosotros finalmente, la conclusión y que proponemos es, tenemos una base bastante sólida de 25, 26 mil socios. Casi ninguna de las variables que hemos mencionado y que hemos metido en el estudio modifican eso, somos bastante fieles. Pero claro, lo que queremos es dar ese salto, estar en la franja de 30-32 a 35.
Claro, es que yo creo que este año deberíamos pasar de los 30-31.
Sin duda. De hecho, los que fuimos al estadio el último partido
del Valencia,
pues vimos primero entradas a 5 euros, entradas a 10 euros para los
niños.
Adultos.
Para niños,
5, un montón de niños con entradas de regalo. Mis hijos fueron porque juegan en el
que para los colegios y fueron, todo esto.
Bueno, eso está muy bien, pero ¿por qué no hacemos una campaña agresiva al principio? Llenamos el campo al principio y resolvemos gran parte del problema. Si al final vas a tener esa bajada en los ingresos porque vas a tener que hacer campañas como la que han hecho este año de los 50 euros por los últimos cinco jornadas.
Para la gente de la zona de la 1900.
Exactamente. Entonces, nuestra propuesta aquí es asumir un poquito de riesgo, porque estamos en un momento donde la valoración de la plantilla del equipo está en máximos, donde la performance del equipo esperada es superior, a pesar de que este año, yo estoy de acuerdo contigo, es un 5 pelado. Tú dijiste que era... ¿Cómo dijiste la palabra?
Mediocre.
Mediocre.
Mediocre si quedábamos el décimo.
Yo creo que...
Si quedamos en la posición actual, diez... Para mí es mediocre porque yo... Cuando se habla de temporada hay que hablar de Liga
y Copa.
Y Copa, no puedes decir... No, la Liga décimos, que era el objetivo, y la Copa qué. Ah, no, la Copa ya no cuenta, ¿no? La Copa sigue contando porque era una ilusión que teníamos todo. Y la Copa además podía haber producido unos mayores ingresos al club.
Es la ilusión que no se ha provocado. Yo estoy contigo. Lo podemos llamar mediocre, justito, suficiente, aprobado, pelado, lo que queramos. Pero si quedamos décimos, es un 5. Si quedamos octavos, Es un 6.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, es un 6 porque hay que valorar la copa.
Pero exactamente, la copa de Sergio, estábamos en unos niveles de valoración de la plantilla 25% inferior a la plantilla que tenemos hoy. Y llegó a semifinales. Con lo cual,
estamos hablando de una plantilla que estaba en 18 millones de masa salarial a una plantilla que está en 40 millones de masa salarial, claro. Ahora, es que la gente, el que no quiera ver esta diferencia, ¿por qué se hace un balance a nivel deportivo tan justito? Pues oye, yo lo siento, pero la realidad es la que hay.
Son números, los números no engañan.
Y luego, si os parece, leo uno de los dos ejemplos, supuestos, sí, de bonificación. Dice: Andrés es un abonado del Español desde hace 5 años y aprovechando la nueva bonificación decide convencer a su mejor amigo Juan para que se abone y vayan juntos a disfrutar de los partidos de su equipo. Andrés pagó el año pasado 195 euros por su abono en la zona gol. Juan decide comprar su abono al mismo precio para poder sentarse junto a su amigo, por lo que para toda la temporada Juan y Andrés pueden disfrutar de su abono por solo 146 euros. ¿Por qué este ejemplo? Es decir,
básicamente lo que queríamos hacer con este, con este tipo de bonificación.
Perdona, sí. La historia es que si Juan, que es el que no es socio, se quiere abonar con Andrés, o es Andrés quien abona a Juan.
Andrés atrae a Juan.
El socio que ya es socio,
que ha pagado 195 euros, trae
a un amigo.
A un amigo.
Y los dos tienen 25% de descuento en su cuota.
Exacto.
Con lo cual,
exacto. Alfonso, esto básicamente era la estrategia que decidimos hacer, era para no hacer algo tanto agresivo como bajar precios directamente, que eso puede afectar directamente a los ingresos del club. Dijimos, vamos a bonificar a aquellos socios que se comprometan con el club y atraigan más socios.
A bajarlo, en esta zona es un 25%, sería la zona...
Es un ejemplo.
Exacto, sí, exacto.
Que luego hablamos, recuerdo, Soli, que...
Hacer un escalado,
sí, dependiendo... Es decir, ¿dónde se baja un 25%? Donde hay menos gente y donde hay más gente solo un 10%.
Correcto.
Podría ser.
Incluso, pero aún así, aunque el abonado con el precio más alto del abono renueve a otro abonado, o sea, traiga a otro abonado con el abono más bajo, siguen teniendo beneficio aún haciendo un 25 a los dos, o sea que...
Sí, sí, claro, estamos hablando de ganar 195 euros a ganar 292 euros.
Con, exacto, dos asientos ocupados.
Por eso.
Exacto.
Que luego para el tema televisivo, sea la zona que sea,
tema
también
televisivo
produce un ratio mayor de dinero para el club en el tema de los derechos de televisión.
Exacto, porque en los derechos hemos calculado también cómo se hacen con el nuevo Real Decreto que ha salido, y una de las partidas que tienen en cuenta es la recaudación que tienes por abonos.
Y luego entonces, el tanto por ciento de presencia en el campo.
Exacto, también es otro de los que afecta, entonces este sería una forma de traer más gente, subir los socios, bonificar a aquellos que traen para no solo hacer una bajada y que todos tengan esa bajada y pueda bajar ingresos, y bueno, es la propuesta que hicimos. Entonces, a partir de aquí, claro, también había más cálculos, por ejemplo, en el Real Decreto también cuenta, y cuenta mucho, la posición en Liga. Es decir, por ejemplo, de quedar novenos a quedarse, de quedar décimos a quedar séptimos, hay una diferencia de 3 millones de euros.
Claro, de octavo a décimo no hay tanto, pero sí, ya séptimo no podemos quedar, por lo tanto,
me refiero a...
Ya, pero si quedas octavo a décimo, son casi 2 millones.
Hay una gran diferencia. Es por eso, por lo que llenando el estadio no solo provocas que la gente o gaste más o etcétera, pero también provocas pues un ambiente más caluroso en el club, en el estadio, lo que hace es motiva mucho más al equipo que no ver llegar y ver el estadio medio lleno, que ha habido años que han tenido un aforo medio de unos 20.000 abonados.
Bueno, este año hemos subido un poquito.
Habéis subido, es exacto.
El 20.000, pero es por los últimos 3 partidos.
Sí, sí, de hecho.
Porque la media era 17-18.
Exacto, que eso es la mitad del campo que, a ver, jugando en el campo...
Ni la mitad del campo.
No, exacto. Menos,
no, el campo son 40.000, le tienes que quitar... No, 40. Okay. Le tienes que quitar el quesito, que no cuenta, porque es para el visitante... Pon 39.000, estamos hablando de 17, un 40%.
Exacto, eso provoca poca motivación en el equipo, y subir eso puede suponer 1 o 2 puestos en la liga, lo que supone eso, lo que tú decías, casi 2 millones de euros de diferencia en ingresos.
Ingreso directo e ingreso indirecto. Y después, al tener menos tickets a la venta, tú puedes forzar más el precio al alza. Esto vemos los ejemplos en los estadios... de los clubs que todos conocemos, donde al haber menos disponibilidad de entradas, pues se venden a mayor precio. Y hacer menos campañas durante el año, es decir, meter toda la carne al asador al principio de temporada, hacer la gran campaña de captación ahora, tener 20,000+ socios que van a ser los mejores comerciales del club. Exacto. No hace falta hacer una campaña. Tendremos 20,000 personas que van a estar interesados en convencer a otra persona de tenerla. ¿Y por qué pensamos que es clave hacerlo ahora? Primero, porque el riesgo del descuento, en el peor escenario posible y que no convencemos a ninguno a venir, hoy la proporción del ingreso que proviene de los abonos en relación al resto de ingresos es mucho menor. Uno. Dos, estamos en un momento mucho más dulce económico, nos lo podemos arriesgar, y estamos en un momento donde la ilusión es lo que va a mover. Estamos convencidos que si, añadiendo todos los ingredientes que hoy tenemos a la fórmula, añadimos una campaña agresiva de captación con un descuento para los socios que aporten a un socio adicional, podremos llegar a los 33,000-35,000 abonados.
Ahora que hablas de la... no sé si tenéis aquí el tanto por ciento que representa la cantidad de dinero en abonos con lo que representa el presupuesto del club. Porque ahí se ve perfectamente.
Ahora, en el último año, el cambio este en el decreto de los derechos de televisión ha bajado bastante.
Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, que el presupuesto, creo, del año, la temporada 2016-2017, estaba en 40 y algo de millones, o 50, y eran 7 millones en ingreso de abonados. Es decir, que representa muy poquito. De 50 es un 12-13% puede ser.
Exacto, bueno, no,
lo,
sí.
Lo tenéis por ahí.
Siempre ha representado casi un 20-25%.
Ahora ha bajado un poco con el nuevo decreto, pero es por eso lo que te decía, que no solo subir los abonados del campo afecta en esos ingresos directos.
Claro, si tú tienes un presupuesto de 70 millones de euros, que es lo que vas a tener, y resulta que el número de...
El ingreso
de abonados es de 10 millones...
Es un 12. En lugar de un 20, con claro. Lo cual puedes asumir...
Puedes perder. Jugar un poquito con todo eso porque puedes ganar en el
Exacto.
tema televisivo.
Piensa que en el último año el Español ha doblado casi lo que recibía por derechos de televisión.
Sí, claro.
Es decir, es otro factor que afecta que sea ahora el momento de realizar esta no bajada de precios, que encima no es una bajada y no te va a bajar, sino que, como decía él, Soli, tus propios abonados van a hacer de comerciales. Tampoco tienes que hacer una campaña tan fuerte porque todos los abonados se van a enterar de que esto está en vigor y es eso, no tienes que hacer una inversión muy fuerte y además por cada socio que te venga no estás perdiendo dinero porque no estás bajando el precio. Entonces es una buena estrategia y estamos convencidos de eso, de que realizando esto...
Hemos analizado todas las estrategias, ¿eh? De hecho hay una tabla al final cambiando los precios de cada abono, tocando todos los abonos con descuento directo. Hemos probado en casos donde el equipo hace un performance más alto o donde la plantilla tiene otro valor. Finalmente, la relación directa viene por ahí. Hoy hay que cambiar el... Si durante estos últimos años la estrategia conservadora ha ido bien, no podemos...
No, para mí no ha ido bien.
Bueno, ha ido bien porque... Yo te explico dónde ha ido bien.
Porque no se ha aumentado o se ha bajado, excepto este año que ha sido cuando ha empezado un poquito a subir el número de abonados. Pero los últimos años la sangría era de bajada, claro.
Era una sangría de bajada mezclada con una situación económica muy complicada que probablemente, asumiendo un poquito más de riesgo, probablemente hubiera subido. Pero se entiende que alguien que está en la toma de decisiones pueda ser más amarrategui. La parte donde subieron los precios en la entrada al Estadio Nuevo, o sea, el Estadio Nuevo, el abono al Estadio Nuevo es 20%+ más caro de media que en el
Montjuïc.
Eso, la respuesta fue buena. ¿Eso qué quiere decir? En una situación económica normal, donde no hay una crisis, la ilusión de tu equipo, si tu equipo funciona y la expectativa
Y luego era el efecto campo, está
el
claro.
Efecto campo. Entonces la gente está dispuesta a pagar un poquito más si tú aportas más.
Ya, pero el efecto campo está fuera ya.
Lo eliminamos.
Si sí, tiene que ser un efecto deportivo,
plantilla,
de ilusión.
Claro. Aún así, si te fijas, durante todos los años ves que la relación es directa a bajada de precio, a bajada de abonados. Es decir, sí que es verdad que han bajado abonados, no han sido tan agresivos bajando el precio, pero lo han ido bajando.
No, lo han bajado. Bueno,
el precio medio con los ingresos ha ido...
Ya, pero han bajado lo de arriba, el corporate, exacto. Los caros, los, digamos, la base, como es el gol, laterales, no lo han bajado.
La gente ha bajado de nivel.
Y eso
de,
lo
de nivel.
Que bajar.
Sí, sí. De hecho, probablemente con el mismo número parecido de abonos, un poquito menos, el ingreso es menor porque el precio medio del carnet es menor. La gente no ha renovado o ha renovado un carnet inferior, que eso también ha pasado. El efecto no podemos distinguir exactamente de dónde viene.
Claro, pero puede ser hay un efecto de que el corporate se ha bajado y que ya no están todos los corporate llenos. Eso y luego hay una parte de, digamos, del socio general, sea gol, sea lateral, o sea, bueno, pues la parte donde, detrás de las porterías. Una está por el tema de la 1900 y por lo tanto ahí se ha bajado también. Sí, en general se ha bajado de tener 36 a tener
27,
28, 18. Bueno, casi 29 ahora. Estamos hablando de 9 años que se ha bajado, 8 años se ha bajado bastante. Entonces yo creo que ahora es el momento, y sigo diciendo, el club no sé lo que va a hacer, no sé qué va a hacer porque no tengo dato. Yo, por lo que sé, no tiene la intención de hacerlo. Pero tampoco podemos asegurarlo. Yo creo que un estudio como este, el club debería tenerlo y valorar
aún
si...
Aún así, incluso llegamos a más para no solo quedarnos en el típico traer un amigo y te llevas un descuento, sino incluso miramos de bonificar al socio, en beneficio del socio y en beneficio del club, no solo directamente con devolviendo el dinero o bajando el precio del abono, sino incluso bonificándolo en tienda, por ejemplo, llevándose regalos, etcétera. Que incluso eso sería más beneficio para el club, no solo sino en ingreso directo, sino que también eso, pues más merchandising, más publicidad, y eso, que siga más gente, más socios haciendo publicidad de ti mismo, y eso es beneficio para el club y beneficio para el socio.
Sí, bueno, para completarlo, si por ejemplo uno tiene un ahorro de 30 euros, lo que está diciendo Alfonso es que podría tener, en lugar de 30 euros en menos coste, 40 euros en la tienda. Entonces eso al final es un beneficio, ¿no? Queríamos comentarte también, Javier, que hemos hecho un producto nuevo, que lo hacíamos para las familias y los grandes inversores que teníamos en la casa, pero que hemos pensado que podíamos lanzarlo para todos, que es un estudio de las comisiones que los bancos te cobran para todo. Y esto Víctor ha hecho
Hemos hecho un pequeño estudio. Entonces, el nuevo producto se llamará Saving Savings. Revisamos sobre todo las comisiones que te cobran los bancos por los fondos de inversión. Lo que realmente vemos cuando compramos un fondo de inversión es el precio que vale al adquirir el fondo de inversión, la rentabilidad que te da ese fondo y el precio de venta de ese fondo. Pero lo que realmente no vemos es las comisiones de suscripción, que pueden llegar a alcanzar hasta un 5%, las comisiones de reembolso, que también pueden llegar a alcanzar otro 5%, las comisiones por gestión, que también pueden llegar a alcanzar un 2,25%, y también hay unas altísimas tasas de éxito. Y esto, desde Rhombus, lo queremos solucionar y queremos revisarlo y estudiarlo, y cualquier persona puede acceder a nosotros.
Hoy hablaremos de este tema con más tranquilidad, porque hoy el tema central era...
Era el ese, sí,
fíjate, y ya para acabar, el tema del Levante, que prometió a los socios que fueran al campo en más de un 80-85% en segunda división, el año que viene, el año siguiente, tienen el carnet gratis. Pues lo van a tener gratis.
Claro, por la misma razón.
Pero ya se lo aseguran esa parte.
Sí. No, yo creo que ese momento es muy agresivo.
Nos vamos.
Venga.
Nos vamos ya porque nos queda minuto y pico para poner el punto final. Hablaremos de este nuevo tema que habéis sacado, que creo que es muy interesante. Y el tema de los abonos seguiremos hablando porque dará mucho que hablar, por supuesto, dará mucho que sí. Gracias a Soli, también a Alfonso, a Luca y a Víctor por el estudio que habéis hecho y acercarse aquí a los estudios de Tiempo de Español, y a ver si el club hace algo. Que no estaría nada mal. Gracias a los cuatro.
Gracias.
8:29. Nos tomamos la última estrella y nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Nos hemos quedado sin poder escuchar a Leo Battistao, que ha dicho que no sabía si iba a seguir. Bueno, mañana hablaremos de cómo está el tema contractual de Leo Battistao. Mañana hay rueda de prensa de Quique, la última, previa a un partido, última lista de convocados y viaje a Granada. Hoy ha habido asado, un poco como despedida de la Ciudad Deportiva Dani Jarque esta temporada, porque sábado y domingo fiesta, lunes último entrenamiento y vacaciones. Así que veremos cómo acaba todo esto. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Y me da lo mismo que gane el Madrid o que gane el Celta. Me es indiferente. Hasta mañana.